Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 24. Dice así la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta breve serie tiene como propósito darnos los fundamentos bíblicos claros y contundentes para hacer la gran comisión que tenemos como creyentes del nuevo pacto. Pero también nos debe recordar constantemente el fundamento de nuestra propia salvación en Cristo. ¿Cuál es ese fundamento? La justificación por la fe y no por las obras de la ley. Vamos a resumir hasta ahora brevemente lo que hemos visto. Como creyentes llevamos una carga por las almas. Como bien lo dijo el apóstol Pablo, soy deudor. Todos somos deudores de la gracia que hemos recibido. Pablo lo expuso en el versículo 14 del capítulo 1, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Por eso, mis hermanos, debemos proclamar el Evangelio con la misma vehemencia y fuerza que lo hicieron sus santos apóstoles. Esta es una evidencia clara de una vida de un creyente que ha sido regenerado en el Espíritu. Aquel que ha recibido la salvación en Cristo y ha recibido el perdón de sus pecados, proclama vehementemente, con fuerza, la salvación. Pero también veíamos nosotros, como el apóstol Pablo lo dijo, que el Evangelio es poder de Dios. Por eso no nos avergonzamos de esta proclamación. Porque es el poder de Dios para salvar a judíos y a gentiles. No nos avergonzamos. Pablo lo dijo en el versículo 16 del capítulo 1. No me avergüenzo del Evangelio porque es la potencia, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero también, hermanos, si estamos hablando de exponer el mensaje del Evangelio, debemos nosotros considerar la ira de Dios. Exponemos la necesidad de la justicia de Dios porque el hombre está bajo pecado, en una condición caída y de juicio frente a la ira revelada de Dios. Pablo lo dice en el verso 21 del capítulo 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Está dando el apóstol Pablo muestra la condición caída del hombre. No le da gloria al Creador. ¿Qué hace el hombre en su ignorancia y necedad? Prefiere adorar las criaturas, las cosas creadas, pero no darle gloria al Creador. Por eso en nuestra proclamación bíblica debe exponerse la ira de Dios. No importa si la persona que está escuchando el Evangelio se asusta de lo que usted está explicando. Es obvio que si nos quedamos solamente con la ira de Dios, no le damos salvación a nadie. Pero es necesaria la exposición de la ira de Dios. Y considere Romanos 1, la lista de pecados que están expuestos ahí. Profundizando en el estado caído del hombre, sabemos que Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Y qué hace el hombre en una mente reprobada? Termina cometiendo actos inmorales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, fuera de que están atestados de toda clase de pecados. Entonces, hermanos, consideramos la ira de Dios en nuestra proclamación bíblica. Pero, una vez más, usted proclama el Evangelio, pero no se olvide también el fundamento sobre el cual usted está puesto. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo. El Señor también lo sacó a usted. Si usted es salvo, el Señor lo sacó, hermanos, de las tinieblas, de la muerte espiritual. Pero también exponemos que el hombre no quedará sin excusa ante el juicio de Dios y perecerá bajo su propia justicia moral. En el capítulo 2, verso 12, la primera parte dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y hablamos la semana pasada de esto, el hombre se va a excusar. ¿Quién quiere escuchar sus faltas? ¿Quién quiere escuchar sus pecados, hermanos? En la naturaleza caída del hombre se va a excusar. Yo, Ha de ser el de al lado, ha de ser el prójimo, ha de ser el vecino. Yo. El hombre va a poner su excusa moral, pero la Biblia enseña claramente, y son pasajes que podemos aprendernos con claridad, que los que sin ley han pecado, sin el conocimiento de la ley de Dios han pecado, ¿qué dice la Escritura? Sin ley perecerán. Pero también exponemos en nuestra proclamación bíblica que también el hombre puede excusarse en el cumplimiento de la ley moral de Dios. Lo que conocemos, el religioso piensa que él puede excusarse ante Dios cumpliendo la ley de Dios haciendo obras. Pero la Biblia es muy clara. Dice en la segunda parte del versículo 12 del capítulo 2, y todos los que bajo la ley, dice, han pecado, por la ley serán juzgados, serán condenados por la misma ley. Es decir que excusarse bajo la ley moral de Dios, cumpliendo la ley moral de Dios, excusarse también nos llevará a que la misma ley nos condene. Tenga claro este pensamiento, la ley de Dios lo que hace es condenarnos y exponer nuestro pecado. Pero también veíamos la semana pasada que los justos ante Dios, ¿quiénes son? Son los hacedores de la ley. Dice el verso 13 del capítulo 2, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Y el contexto, hermanos, está hablando precisamente del pueblo judío. Uno podrá pensar, el judío teniendo todo el conocimiento de la ley de Dios, teniendo los escritos de los escritos del Antiguo Testamento y todas las tradiciones, hermanos, teniendo todo eso, si el judío se quiere excusar bajo la ley, cumpliendo la ley, será condenado por la ley. Ahora, dejando a los judíos, ¿no? Hoy no tenemos judíos, pero hay muchos tal vez que piensan que pueden hacer lo mismo. Tratar de agradar a Dios cumpliendo obras. Un religioso. Los que sin ley han pecado, perecerán. Y los que bajo la ley han pecado, serán juzgados. La pregunta que vamos a abordar en este capítulo, hermanos, y es lo más importante en lo que gira toda la salvación de nuestro Señor, es ¿cómo puede entonces Dios salvar a hombres que están condenados? ¿Cómo puede Dios salvar a hombres que están condenados? Es realmente una gran pregunta. Vamos entonces al capítulo 3 y antes de abordar precisamente este gran dilema de cómo puede Dios salvar a hombres condenados, es evidente que la ley no pudo salvar tampoco a los judíos, pues muchos de ellos fueron incrédulos. Al final, los pecados del hombre solo pueden servir para confirmar la veracidad de las palabras de Dios. Y vea conmigo el capítulo 3 del verso 1, dice el apóstol, ¿qué ventaja entonces tiene el judío? ¿De qué aprovecha guardar la circuncisión? ¿De qué aprovecha guardar las ceremonias de la ley? El verso 2 dice mucho en todas maneras, primero porque ciertamente se les ha confiado la palabra de Dios. Pero la pregunta es, bueno, si el judío tiene el conocimiento de la ley, ¿cómo es que algunos de ellos fueron incrédulos? La incredulidad pone nula la fidelidad de Dios. La respuesta de Pablo en el verso 4 es, de ninguna manera, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito. Es decir, hermanos, alguien puede decir, incluso en nuestra proclamación bíblica, y hay que ser sinceros, hoy hay muchos incluso que empezaron el evangelio que terminan, hermanos, judaizándose. La semana pasada en la tarde escuchábamos un mensaje de nuestro hermano Anastasio que hablaba precisamente de lo grande y eminente que es el nuevo pacto, la grandeza del nuevo pacto. Y recuerdo las palabras de él, ¿no? Cuidado con dejarse crecer la barba, cuidado con adquirir, comenzar a hablar hebreo, comenzar a adquirir ciertos modismos judaicos que nosotros no tenemos. ¿Por qué esa fascinación por el judaísmo? Precisamente porque muchos piensan así. Es decir, bueno, el judío tenía la Torá, tenía la ley, tenía tantas cosas, pero en cambio algunos fueron incrédulos. Y el apóstol dice, hermanos, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, para que ustedes vean la evidencia, que aún teniendo el conocimiento, teniendo la ley de Dios, sea judío, sea religioso, sea cualquier hombre que quiere guardar la ley de Dios, no podrá hacerlo. Y se confirma lo que la palabra dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque no puede guardar la ley de Dios. Los argumentos humanos que justifican al hombre por sus obras siempre considerarán como algo ilógico e irracional la idea de la ira de Dios. Tenga presente eso cuando usted está proclamando el Evangelio. El argumento del hombre siempre va a considerar, ¿cómo se defiende él? Él va a considerar que la ira de Dios es algo irracional. Ahora que estamos en un mundo globalizado donde todo es inclusivo y hay mucha tolerancia, es irracional pensar o hablar de un Dios que mostrará su ira. ¿Cómo? Dios santo, y tú me hablas de la ira. Eso es lo que vamos a encontrar, y el verso 5 en adelante lo dice. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Pablo dice, en ninguna manera, eso no es posible. ¿Cómo entonces Dios juzgaría al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué entonces, dice Pablo, soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, hagamos males para que vengan bienes? Es decir, hermanos, la idea aquí es, como el hombre no entiende la ira de Dios, y para el hombre es irracional, el hombre se va a excusar. ¿Por qué Dios nos castiga entonces, si es santo? ¿Por qué me juzga como pecador, si al final Dios es veraz y todo hombre es pecador? Y si es así, entonces, cuanto más pecamos, sería mejor. Más pecamos y más se muestra la gloria de Dios. Ese es un razonamiento ilógico para nosotros. No es bíblico pensar de esa manera. Exponemos la ira de Dios, hermanos, pero claro, nos confrontamos con nuestra humanidad también. Porque si yo descuido los mandamientos de Dios y la obra de Cristo, hermanos, yo también caigo en el montón. Entonces, de hablar sencillamente de la ley de Dios, sabiendo que la ley me va a juzgar porque quiero guardarla y no puedo. El hombre va a responder de esta manera, y este es el punto aquí de Pablo. ¿Por qué Dios castiga? ¿Por qué me juzga? Ahora, en el verso 9 encontramos la sentencia bíblica frente a la excusa moral del hombre. Léalo conmigo. Dice ahí, Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Miren, esa pregunta es importante para nosotros. Pablo está diciendo, ¿somos nosotros? ¿Quiénes nosotros? Los cristianos, los creyentes. ¿Mejores que ellos? ¿Quiénes ellos? Los judíos, los gentiles. ¿Somos mejores que ellos? Te hago esta pregunta. ¿Tú consideras tu humanidad caída? Debes considerarla. Porque ¿quién puede decir que no ha pecado delante de nuestro Dios? El apóstol Juan lo enseña claramente. Si decimos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Entonces, mis hermanos, Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y aquí viene la sentencia. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Toda la humanidad está reunida aquí. Judíos y gentiles, todos han pecado. Hermanos, eso nos da una claridad, una vez más, de que no hay justo ni uno solo. Y en los versículos 10 al 12, que siempre les recomiendo, deben ser aprendidos de memoria, hermanos, debe estar en nuestra presente, en nuestra memoria, para nuestra proclamación del Evangelio y para recordarnos siempre nuestra condición humana. Toda la Biblia enseña esta verdad que encontramos contundentemente en los versículos del 10 al 12. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. Como está escrito. Y es una cita, está tomando el Salmo, Salmo 14. Mire, el Antiguo Testamento. Es una cita del Antiguo Testamento. Como está escrito. No hay justo, ni aun uno. Verso 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Verso 12. Todos se desviaron, a una se hicieron, y está el todos implícito, ¿no? Todos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Considere este verso para su proclamación bíblica, porque ante el argumento del hombre, usted tiene que ser claro según lo que la Biblia dice. Léalo conmigo. puede decirle, abra su Biblia o permítame decirle lo que la palabra enseña aquí. El hombre se va a excusar moralmente, religiosamente, se va a excusar. Yo no estoy en ese grupo, no. La Biblia dice, no hay justo ni a un solo uno. Pero ¿sabes qué? Yo estoy seguro que si usted dice eso, esa persona lo va a mirar a usted también. ¿Sí o no? Lo va a mirar a usted. Pero todavía no termina su proclamación bíblica. Porque es verdad, mis hermanos, y a continuación, el detalle de la condición caída, tomando otra vez el Antiguo Testamento, el Salmo 5, el Salmo 10, y después el libro de Isaías, capítulo 59, dice el verso 13, léalo conmigo, mire la condición muy clara del hombre caído. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. ¡Wow! Veneno de serpientes, ¿no? Hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Usted cree, usted hablando de esto, la gente se va a excusar, pero esta es la verdad bíblica? Y usted no debe tener temor de hablar la verdad de las Escrituras. Y luego, el verso 15 al 18, mire, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que el hombre busca. El hombre se complace en la injusticia, se complace en la maldad. No quiere saber de la paz. No quiere saber peor de la paz de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición clara y caída del hombre que usted debe entender. Por favor, yo les digo con mucha claridad, hermanos. Después de este mensaje, los hermanos que pertenecen a esta iglesia local no pueden hablar algo diferente. Usted no va a hablar un evangelio. Bueno, tengo que traerlo, lo voy a invitar a mi casa. ¿Quieres venir a comer? Te voy a invitar a comer. Y lo llena de manjares y luego le da un evangelio condicionado porque vino o no vino, porque participó o no participó. Ese no es un evangelio bíblico. No estamos nosotros lanzando carnadas a la gente para que digan sí o digan no. Predicamos y proclamamos el evangelio que está expuesto en las Escrituras y no hay mejor que las cartas de Romanos para hablar de eso. No hay nada mejor que la carta a los Romanos. El verso 19 me habla de algo más. Porque alguien le podrá decir entonces, ¿por qué entonces Dios estableció su ley? ¿Cuál es el fin de la ley de Dios si la ley no puede salvar a nadie? Verso 19 y 20, léalo conmigo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Miren, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Y léalo conmigo, mire, o subráyelo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no se estableció para salvar. La ley no salva, la ley condena, la ley juzga. Hermanos, si usted ha cometido una infracción de tránsito, la ley lo va a condenar, lo va a juzgar. Eso hace la ley. Usted no va a apelar a la ley porque la ley está establecida. ¿Usted cometió o no cometió una infracción? Yo cometí una infracción, pero parece que te venía distraído. No, la cometió. Entonces la ley lo juzga. ¿Qué tiene usted que hacer si quiere apelar a algo? Tiene que ir a un juez. Pero usted vea que la ley juzga. La ley lo condena. Si usted quiere guardarse bajo la ley lo condena. Por eso es claro, esta segunda sentencia es clarísima. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Qué es lo que hace la ley? Por medio de la ley sabemos lo que es pecado. La ley me dice que soy adúltero, que soy ladrón, la ley me dice que soy murmurador, que soy un mentiroso, eso me dice la ley a mí. Eso me dice la ley. Y si la ley me dice eso, hermanos, usted puede querer de los 10 mandamientos morales de Dios, usted puede decir, bueno, en este todavía tengo dificultades. No, la ley lo juzga. Usted no puede excusarse de cumplir un mandamiento bien, aunque los demás no los pueda hacer. O lo contrario, decir que cumplen los 9 mandamientos y le falta uno. Porque la ley es un todo integral. La ley de Dios, el decálogo, la ley moral de Dios es un todo integral. Y si usted quiere cumplirla, usted se va a encontrar que es juzgado por la ley. Y aquí pasamos al punto central, hermanos, de este mensaje. Quiero que pongan mucha atención, porque esto, hermanos, hace la diferencia entre la vida y la muerte, hablando espiritualmente. ¿Cómo entonces puede Dios salvar a hombres que están condenados? Esa es la pregunta que nos hicimos en un inicio. La existencia de la ley de Dios nos señala a Dios mismo como juez de todas las almas. Por eso decimos, ¿la ley de quién? ¿De los hombres? No, ¿la ley de quién? La ley de Dios, la ley moral de Dios. Bajo su ley moral, los hombres estamos condenados porque se nos ha atribuido o se nos ha imputado el pecado de Adán. Esa palabra imputar o imputación no debería ser algo extraño para nosotros. Se la usa, es propio de un lenguaje legal. Pero quiero que entienda, hermanos, porque usted, pero yo qué he hecho. Incluso ustedes saben que desde que el hombre nace, nace bajo pecado. ¿Por qué? Porque se nos ha imputado, se nos ha atribuido el pecado de otro a nosotros. Mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Usted está escuchando eso, hermanos? Porque alguien podrá decir, ¿y yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado? Pero la verdad de las Escrituras es que el pecado de Adán se atribuyó a toda su descendencia, se cargó a toda su descendencia, de tal manera, hermanos, que todos vamos a morir, vamos a ver muerte. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Al descender de Adán, lo que hizo Adán se atribuyó a toda su descendencia, se imputó, se cargó a toda su descendencia. Por eso, hermanos, es que Dios, al ver a un hombre caído, ¿qué es lo que tiene que hacer? Condenarlo. Este es el mensaje central de toda la Biblia, hermanos, para que usted entienda por qué es salvo. Si usted entiende esto, usted va a darle gracias al Señor con todo su corazón y va a querer proclamar el Evangelio con todas sus fuerzas. ¿Cómo puede Dios salvar a hombres que están condenados? Si se nos ha cargado, se nos ha imputado, se nos ha atribuido la muerte con Adán. La pregunta es, ¿se nos puede, escuche esto, se nos puede atribuir la vida con Cristo? ¿Se nos puede dar la vida con Cristo? ¿Qué dice la Biblia con respecto a Cristo? Que es el segundo Adán, el final Adán. Piense esto, mire, de este lado Adán, toda su descendencia en muerte. Si se nos cargó la muerte con Adán, la pregunta es, ¿se nos puede cargar, imputar la vida con Cristo? De la misma manera que pasó con Adán, ¿se nos puede cargar a nosotros la vida con Cristo? ¿Qué dice la Escritura? Y Romanos 5:17 lo dice con claridad. Dice, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que sí, hermanos, aunque recibí la muerte en Adán, mire, puedo recibir la vida por un solo hombre. ¿Y quién es ese solo hombre? Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Si eso no sucede, usted va a morir en sus pecados. Sin ley va a perecer. Y bajo la ley será condenado porque no la puede guardar. Por un solo hombre tenemos la muerte. Pero se nos presenta a nosotros, en el tiempo en que vivimos en esta tierra, la oportunidad de decir, yo quiero la vida en Cristo. Quiero la vida eterna en Cristo. Quiero tener un propósito para mi vida en esta tierra. ¿Hay una vida después de la muerte? Sí la hay. Yo quiero esa vida. En Adán tengo muerte, en Cristo tengo vida. Y eso es lo que va a tocar ahora el apóstol Pablo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, hermanos, porque esto es creer, fe. Léalo conmigo. Verso 21 y 22. Pero ahora dice el apóstol Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia es testificada por la ley y los profetas. Es decir, toda la Biblia habla de esa justicia de Dios. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, subraye esto para su propio fundamento de vida y para la proclamación. La justicia por medio de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Qué es lo que nos pide Dios para alcanzar la vida del postrer Adán, Cristo? ¿Qué es lo que nos pide Dios? ¿Es difícil lo que nos pide Dios? ¿Es difícil lo que te pide Dios si tú estás proclamando el Evangelio? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer. ¿Creer en qué? Creer lo que Cristo hizo por mí. Creer que Cristo ocupó mi lugar. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto en Adán. Pero apareció Cristo, el postrer Adán, para darme vida. Y yo creo en lo que Él ha hecho. Creo. Y eso es lo que el apóstol va a tratar en los siguientes versículos. Una vez más, léalo conmigo el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice el apóstol Pablo. No hay diferencia. Por cuanto, escuche esto, por favor. Y esta es nuestra proclamación y este es el fundamento de nuestra vida que tenemos en Cristo. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Mire eso. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o la salvación que es en Cristo Jesús. Condenados, legalmente condenados. Pero dice la Escritura en el verso 24, siendo declarados justos. Esa palabra justificados es declarados justos ante Dios. ¿Y cómo es esa declaración? Gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente? Porque es Cristo quien hizo toda la obra. Tú y yo no podíamos hacer nada. Y si tú querías hacer algo, te encontrabas que la ley te condenaba. Pero cuando tú miras al Salvador, tú miras la obra de Cristo, entiendes que Él te está ofreciendo la vida de manera gratuita. Porque Él lo hizo todo. Tú no tienes que hacer nada, hermano. Solo creer en Él, en lo que Él hizo. ¿Por qué añadimos nosotros cosas a la Escritura? Es creer en lo que Él hizo. Lo que Él ha hecho por nosotros. Creer. Si no crees, hermano, seguirás bajo la condenación en Adán. El verso 25 dice, a quien Dios puso, hablando de quién. Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Escucha esto. Cristo lo hizo todo. ¿Tú qué tienes que hacer? Creer. Ahora, ¿qué le costó a Cristo? ¿Qué le costó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Su sangre. Su sangre. Si tú fueras un juez y viniera alguien condenado a muerte porque ha cometido muchos pecados, escucha esto, ¿cómo podrías salvar a ese condenado? No podrías hacerlo. Está condenado. Pero Dios establece en su palabra un principio muy claro y ahí se basa el hecho de la imputación. Allá en el Antiguo Testamento, si estabas jugando con tu mejor amigo y por error perdías su mano por una negligencia tuya, tú también te quedabas sin la mano. Si perdía un diente, otra persona por negligencia tuya, tú perdías también el diente. Si tú eras un capataz de una fábrica y por tu negligencia un empleado tuyo pierde un ojo, tenían que sacarte un ojo a ti. ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Si tú eres un juez y tienes a un condenado delante, la única manera de salvarlo es que haya una vida por él. ¿Entiendes eso? Que haya alguien que dé la vida por él. Sangre por su sangre. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Ocupó tu lugar. Tú estabas condenado en Adán, muerto. ¿Qué tenías que recibir en Adán? La ira de Dios. ¿Pero qué hace Cristo? Cristo toma tu lugar de tal manera que Él se presenta, como lo dice el verso 25, como propiciación, como un sacrificio por medio de su sangre. ¿Y saben quién planeó todo esto? Dios el Padre. Piensa en esto. ¿Te recuerdas la pregunta? ¿Cómo puede Dios salvar a un hombre muerto en sus pecados? ¿Cómo puede Dios mostrar su ira y al mismo tiempo mostrar su misericordia? ¿Cómo Dios lo hizo? ¿Cómo Dios lo planeó? Muestra la ira contra el pecador, pero muestra su gracia contra aquel que se arrepiente y se vuelve a Cristo. Lo hace a través de la obra de su Hijo Jesucristo, de su Hijo unigénito. Lo que dice el apóstol Juan, el unigénito Hijo del Padre, por quien tenemos vida, hermanos. Él ocupa nuestro lugar. Tú y yo estábamos condenados. Y Él ocupa nuestro lugar como un sacrificio perfecto. Esto habla del sacrificio perfecto de Cristo. Y de esa manera, Él cumplió perfectamente toda la ley de Dios. Piensa en esto. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando alguien pecaba, ¿qué tenía que hacer? Presentar sacrificio de animales al sacerdote, ¿sí o no? Tenía que presentar sacrificio. ¿Cuál es el punto del sacrificio? El derramamiento de sangre para tu perdón. Hermanos, Cristo cumplió perfectamente la ley, porque Él se puso como un sacrificio perfecto para nosotros. Ya no la sangre de animales, ya no la sangre de toros, de ovejas, la sangre de su propio Hijo, su sangre preciosa, para perdonar nuestra maldad. De esa manera, Cristo cumple perfectamente la ley. La ley decía que si pecaba el hombre, tenía que haber sangre para que limpie ese pecado. ¿Es así? Bueno, Cristo dijo, yo doy mi sangre. Yo soy el sacrificio perfecto para el hombre, para todos los que creen en Él. De esa manera, dice el verso 25, Dios manifiesta su justicia por los pecados pasados. Léelo conmigo, mira. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la sangre, de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios estaba esperando desde la antigüedad la obra de su Hijo en la cruz. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Mira eso, nosotros hoy vemos la redención como algo pasado. Si estuviéramos en la antigüedad, la viéramos como algo futuro. Pero toda la humanidad, hermanos, mira, toda la humanidad, los del pasado y los del futuro, ¿mirando a dónde? Al único evento donde nuestras almas podían salvarse, la obra de Cristo en la cruz. Y Dios en el pasado lo sabía. Por eso que los profetas, el salmista David, los cantores de los salmos, todos hablaban y apuntaban a Cristo. En antes leíamos Levítico y se veía la cantidad de ceremonias, de fiestas, de sacrificios. ¿A dónde apuntaba todo eso? A Cristo, como algo futuro. Hoy nosotros lo vemos como algo pasado, que Dios lo cumplió. ¿Qué pasaría si desprecias esa sangre preciosa? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerle a la gente. ¿Qué pasaría si usted desprecia esa sangre preciosa? Para recibir esta gracia de Dios, debemos de creer que Cristo murió por nuestros pecados. Así recibimos de Cristo su perfecta obediencia y Cristo se carga con todas nuestras maldades. Esto es lo que creemos como cristianos. Es verdad, hermanos. Si Cristo, piensa en esto, yo pecador, Cristo, perfecto en obediencia, cumplió la ley perfectamente. Mira esto. Cristo toma mi lugar en la cruz. Se hace maldito en un madero. Mis pecados se cargan en Cristo. Como lo dice Colosenses, ¿no? La acta de pecados que pesaba contra nosotros quedó anulada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque está Cristo, su sangre. Su sangre te está limpiando. Mis pecados los carga Cristo. Y escucha esto. Si eso es así, mira, la obediencia de Cristo se carga a nosotros. Mira esto, por favor, en la cruz. Tú miras la cruz. Y no religiosamente, no mucha gente ve la cruz, idolatra la cruz, y lloran ante la cruz. No, pero realmente no ven lo que está pasando en la cruz. No ven lo que la Biblia relata con respecto a la cruz. Cristo carga mis pecados. Yo estaba muerto. Él ocupa mi lugar. Él lleva mis pecados. Y la pregunta es, ¿y la obediencia de Cristo quién la lleva? Mira ahí, ahí hay un intercambio precioso. Él lleva mis pecados y ahora yo llevo su obediencia perfecta. Eso es lo que se llama en teología doble imputación. Cristo carga mis maldades y yo cargo su vida perfecta. De tal manera, hermanos, que cuando tú miras la cruz y crees en lo que hizo, es la única forma ahora en que el Padre te puede mirar y te puede decir, declarado justo. Mira, no es bajo las obras de la ley. No es bajo tu excusa moral. ¿Qué es lo que hace el Padre? Mira y ve la obra de Cristo. ¿Te recuerdas en el Antiguo Testamento ese pasaje de Moisés? Cuando el ángel de Dios bajó para matar un montón de gente. ¿Qué es lo que Moisés hizo? Guiado por Dios el Padre. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Sacrificó un cordero y la sangre la untó ¿dónde? Donde el dintel de las puertas. En los marcos. De tal manera que el ángel pasaba y si veía la sangre, no llevaba mortandad en ese lugar. Pero a donde no veía la sangre, causaba muerte. Eso apuntaba a la obra de Cristo. El Hijo del Hombre ser levantado en una cruz para que tú y yo seamos salvos. Ahí ocurre ese glorioso intercambio. Esa doble imputación. Él carga mis pecados y ahora yo recibo su justicia perfecta. Y esto es lo que creemos como cristianos. Finalmente, el verso 27, la pregunta que hace el apóstol Pablo, una vez más. ¿Dónde queda la ley en todo esto? Léelo conmigo el verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia del hombre? Esa jactancia, léelo conmigo, queda excluida. El apóstol dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Qué dice el apóstol Pablo? No, sino por la ley de la fe. Mira eso, la ley de la fe. Verso 28, concluimos pues que el hombre es declarado justo ante Dios por la fe, sin las obras de la ley. Verso 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y el verso 31, finalmente el apóstol dice, ¿invalidamos o anulamos la fe? Mira eso, por eso a veces muchos evangélicos piensan que la fe ya no está válida. No, Pablo está diciendo aquí, guiado por el Espíritu, ¿queda anulada la ley en todo esto? En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. ¿De qué manera confirmas la ley? Hermanos, cuando tú ves el sacrificio de Cristo, tu corazón va a estar eternamente agradecido y tú ahora vas a amar la ley de Dios y la vas a ver como una ley que te conduce a la santidad. Mira, si no tuvieras a Cristo, ¿A dónde te conduce la ley? Mira acá, si no tuvieras a Cristo, ¿a dónde te conduciría la ley? A la condenación. No puedes estar bajo la ley. Pero cuando tú miras a Cristo y crees en lo que Él hizo por ti, confirmas la ley en la justicia de Dios. La ley para ti ahora es una ley que vas a amar, porque ves el amor de Dios, el amor del Padre por ti. Miren, padres, a sus hijos. Qué lindo cuando tú los aconsejas. Hijo, no hagas esto. Hijo, no hagas esto de acá. Hijo, cuando vayas a hacer esto, considera estas palabras. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué tu hijo consideraría tus palabras? Porque sabe que lo amas. Ahora tú miras la ley de Dios y ves el amor de Dios el Padre en esa ley. Ya no te condena. Ahora te guía en una vida santa ante Dios. Finalmente, sin la ley de Dios el hombre peca y perece. Bajo la ley el hombre peca y es condenado por su incapacidad porque no puede guardar la ley. Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios y en el plan de Dios Cristo fue establecido como el sacrificio perfecto para nosotros por nuestros pecados. Así Dios muestra su justicia derramando toda su ira sobre su Hijo en nuestro lugar y muestra su gran misericordia para con nosotros llamándonos justos por la perfecta obediencia de su Hijo. La ley que antes me condenaba ahora me muestra el camino por el cual debemos ir para vivir vidas santas en gratitud eterna para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el mensaje que proclamamos. Ese es el mensaje que debe llevar. Hablas de la ira de Dios. Hablas de la excusa moral del hombre y su incapacidad para guardar la ley. Pero hermanos, no termina ahí. Porque Dios tenía planeado que tu pecado lo cubra la sangre preciosa de su Hijo. Y esa debe ser tu proclamación cuando hables del Evangelio. Y debe ser tu recuerdo constante de que tu vida está fundamentada en la fe en Cristo y no bajo las obras de la ley, guardando la ley de Dios. Amén. Que el Señor nos dé sabiduría, porque esta es la proclamación que nosotros hacemos y efectuamos, teniendo una claridad del Evangelio de la cruz. Vamos orando.